Pues muchas gracias por la oportunidad de compartir mi experiencia. La verdad es que, como acaba de comentar, yo llevo toda la vida trabajando en equipos y pues creo que muchos de vosotros también. Así que puede que muchas de las cosas que diga, de alguna manera ya las sepáis. Espero que alguna de las cosas que he aprendido sobre el camino puedan ser de inspiración, de reto, de desafío y que pues todos podamos aplicarlo, aprenderlo y sacarle el mejor partido, ¿no?, a este tema. Que para mí es un tema muy importante en el liderazgo, ¿no?, porque la verdad es que a lo largo de la vida, y más en el ministerio pastoral, yo creo que nos va a tocar sí o no trabajar en equipo. De modo que siempre es bueno tener algunas claves que nos ayuden a ir mejorando y aprendiendo. Siento mucho pues que esta es la hora en que yo me suelo echar la siesta, y yo creo que todos vosotros. Entonces yo, si alguno se queda dormido, no pasa nada, ¿vale? Yo, sabéis el chiste de aquel pastor, ¿no?, que se le duerme un feligrés y le dice al que está al lado, dale con el codo, despiértalo, y dice, despiértelo usted, que la duerme usted. Entonces, bueno, no sé si va a pasar esto, pero esperemos que no. Y sí, me gustaría, una vez que terminemos, no solo preguntas. Yo no sé si llegaré una hora, la verdad. No sé, no lo he medido. Mira que suelo medir siempre el tiempo, pero en este caso no lo he medido mucho. Creo que tengo para una hora. Y sí que me gustaría que hubiera aportaciones y preguntas. Si hay preguntas y yo puedo aportar, fenomenal. Pero también, si alguna cosa que he dicho queréis resonar, haceros eco y hacer algún comentario, pues también, ¿vale? Así que habrá tiempo para eso. Entonces, trabajo en equipo. Escribí un libro sobre Billy Graham. La verdad es que fue casi una casualidad. Me pidieron que hiciera una contribución en un libro pequeño, pero cuando yo iba ya por... ni se había convertido, ya tenía como unas 50 páginas y se lo dije al editor, oye, ¿qué hago con esto? Que me habíais pedido 25 y ya tengo 50 y aún no se ha convertido. Y dice, pues sigue y te publicamos el libro. Así que pues publiqué este libro en el año 2011. Y la verdad es que yo con Billy Graham siempre he terminado teniendo mucha admiración por él, pero cuando empecé a conocerle, yo era muy joven y ya vi algunas de sus películas y había oído mucho hablar de él, y yo me hice la idea de que era como una especie de producto de marketing americano, ¿no? Era como, a ver, ¿cómo alguien puede ser tan especial, ¿no? Y esa era la idea que tenía hasta que le conocí. Le conocí personalmente en el año 1983, yo tendría 20 y algo años. La verdad es que me quedé sin palabras, ¿no? Porque él habló a los que éramos en aquel tiempo voluntarios en un congreso, Ámsterdam 83, y la forma en que él hablaba, él tenía un carácter, desprendía algo, ¿no? Tenía un carisma natural. Y la verdad es que a mí me cautivó desde el primer momento, ¿no? De hecho, cuando salió, tuve la suerte de que me crucé con él en el camino y le di esta mano, que no me he vuelto a lavar desde entonces. Y la verdad es que fue muy bonito, ¿no? Y por la gracia de Dios, cuando terminé de estudiar en el seminario en IFSE, estuve trabajando 4 años, lo que entonces era su oficina en España. Además, también tuve la suerte de conocer a la hija de su misionero aquí en España, a Jane Blake, y me casé con ella, así que he tenido siempre buenas conexiones con los misioneros obreros de Billy Graham, y eso pues me ha facilitado también muchas oportunidades. Luego recibí una beca de una fundación que se llama Billy Graham Scholarship, y bueno, pues recibí esa beca y estuve estudiando en Estados Unidos, un máster, así que bueno, he tenido muchas bendiciones que he recibido a través de su vida. Pero para mí lo más importante al hacer esta investigación, 2 años de investigación sobre la vida de Billy Graham, lo que descubrí es que realmente Billy Graham no era un producto de marketing. Billy Graham era una persona con un carisma especial que mucho antes de que él llegara a fundar la organización Billy Graham Evangelistic Association, mucho antes de eso ya tenía un ministerio fructífero, ya era un predicador de Juventud para Cristo, que era muy conocido en Estados Unidos, que no paraba de viajar y predicar por todos lados, que era invitado, es decir, tenía un ministerio ya muy potente. Sin embargo, ¿qué convirtió su ministerio de ser un ministerio, va a decir, potente, a un ministerio global y sigue siendo todavía hoy de influencia en todo el mundo, que ha transformado muchos modelos de lo que se entiende es el liderazgo y el trabajo en las entidades, como puede ser la nuestra, en entidades de evangelización, que fue lo que potenció de una manera tremenda su ministerio, su equipo. Él tuvo la gracia, la bendición, la suerte de crear un equipo de personas muy competentes, muy cualificadas, que decidieron unirse a él para hacer un impacto global, ya no solamente un impacto en América, sino también un impacto global. Y es muy interesante ver cómo Dios guió en ese proceso y la importancia que marcó en su vida ese equipo. Fijaros que ni siquiera él quería que la entidad se llamara Asociación Evangelística Billy Graham. Él no quería que su nombre apareciera allí, pero lo hicieron sin consultarle. Y hay ahí toda una historia de cómo sucedió, pero una persona también muy humilde. Su equipo fue clave y su equipo marcó mucho del impacto que él ha tenido y sigue teniendo hoy en el mundo. Cuando hablamos de trabajo en equipo, la verdad es que hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de equipos. Ya se ha apuntado aquí algo, ¿no? Hay equipos, yo creo que he trabajado en todos estos equipos, hay equipos donde cada uno va a lo suyo. Son equipos que muchas veces se organizan por representación de distintas entidades y allí pues cada uno va un poco a vender su producto, ¿no? Entonces, el que tiene folletos va a poner sus folletos, el que tiene libros va a poner sus libros, el que tiene un campamento va a poner su campamento. Todo el mundo intenta sacar algo de ese encuentro, de ese equipo, ¿no? Y la verdad es que es muy triste. Cuando estás trabajando en equipos donde cada uno va a lo suyo, aquel equipo no funciona. Es un equipo que no funciona. Luego está el equipo, esto, a ver si soy capaz de aprender cómo va. Ahí. Voy a ser más. ¿Sí? A ver. Vale, es que tardo un poquito. Bueno, luego está el equipo donde nadie trabaja. Es decir, todo el mundo asiste a las reuniones, todo el mundo viene y parece que están todos de acuerdo, se presentan proyectos, se habla, se discute, se habla muchísimo, se organiza muchísimo y todo el mundo luego se va a su casa, te reúnes cuando toca la siguiente reunión y preguntas si la gente ha hecho su actividad y te das cuenta que no, que nadie ha hecho nada, ¿no? Y te quedas ahí como muy frustrado diciendo, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Si todo el mundo parecía que estaba de acuerdo en que se iban a hacer las actividades, nadie hace nada. Estos equipos no me los estoy inventando, yo he pasado por ellos. Luego está el siguiente equipo, que es el equipo donde un solo líder lo hace todo. Es el equipo de lo que se llama el llanero solitario, ¿no? Y suelen ser los líderes de estos equipos, suelen ser personas muy competentes, muy capaces, que realmente ellos se organizan muy bien y preparan todas sus actividades de una manera muy práctica y demás. Entonces llegan a las reuniones con todo el trabajo hecho, con lo cual llegas allí y tú te sientes que sí, que estás en un equipo, pero que no se te da mucha oportunidad de hacer gran cosa porque el líder lo ha hecho todo. Bien, pues estos equipos funcionan, están por ahí, lo mismo en alguna ocasión te toca formar parte de alguno de ellos y son equipos que al final no van a tener un gran impacto. Desarrollarán algún proyecto, pero de muy bajo impacto. ¿Cuál es el modelo del equipo que nosotros nos gustaría tener? Pues evidentemente es el modelo de Jesús, ¿no? Jesús nos da las claves para construir un equipo unido. Él trabajó con 12 personas de contextos muy diferentes, profesiones muy diferentes, expectativas muy diferentes, ilusiones muy diferentes. Cuando vemos cómo eran los apóstoles, nos damos cuenta de que allí había una diversidad tremenda, ¿no? Y sin embargo, supo unir todas esas expectativas, unir todos esos caracteres, esas formas de ser, para crear un equipo de alto impacto. Entonces, a mí me gustaría que nos acercásemos al modelo de Jesús y que viéramos en ese modelo de Jesús algunas claves que nos ayuden a crear equipos que trabajen unidos y que tengan un alto impacto. Hay 6 elementos que creo que podríamos resaltar de lo que es ese modelo de Jesús en el trabajo con equipos. Estos seis elementos los vamos a ir desgranando uno a uno. El primero es la oración, segundo la visión, tercero amor, cuarto comunicación, quinto misión, sexto celebración. Y aquí el orden de los factores sí altera el producto, es decir, son seis claves que a mí me parece secuencia lógica. Así que si alguno luego va a querer implementarlo en su propia experiencia, acordaros que no es solamente de algunos de estos, sino los seis elementos son importantes y el orden también en que los aplicamos también es importante. Así que vamos a ver cada uno de ellos. El primero es la oración. Jesús pasó la noche orando justo antes de elegir a los doce. Curioso que en el Evangelio encontramos en varias ocasiones que nos habla de que Jesús se fue al monte a orar por la noche. Jesús, cuando era muy temprano, antes de salir el sol, ya se fue también a orar. Pero hasta donde yo he podido investigar, solo hay una ocasión en que nos dice que pasó la noche orando. Y pasó la noche orando antes de elegir a los doce. También es muy importante ver cómo en varias ocasiones que vemos a Jesús orando con intensidad, es porque está a punto de tomar decisiones muy importantes que van a marcar mucho el desarrollo de su misión. Y le vemos ayunando 40 días en el desierto justo antes de comenzar su misión, y le vemos en Getsemaní orando justo antes de morir, y le vemos también que se aparta al monte a orar de noche, cuando va a andar sobre el agua, ¿no? Es decir, que hay momentos en que el evangelista nos enseña a Jesús orando antes de tomar decisiones muy trascendentales en su ministerio. Y aquí es una de ellas, ¿no? Lucas lo dice muy claro, pasó la noche orando, ¿no? Y ahí fue que justo después eligió a los doce. ¿Y qué estaría orando? ¿Qué es lo que estaría pidiendo al Padre, ¿no? Entonces yo quiero sugerir algunas cosas que pienso que debemos de orar cuando estamos pensando en formar un equipo. ¿Qué es lo que nos gustaría que Dios nos guiase a? ¿A qué nos quiere guiar el Señor, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de las personas a las que yo voy a invitar, si es que puedo invitar a este equipo? A veces los equipos ya los tienen, ¿no? Pero bueno, esas son, si partimos de una suposición, vamos a decir, que es óptima porque empezamos de cero y vamos a construir un equipo, ¿no? Si ya tienes el equipo, pues también, ¿qué es lo que te gustaría ver en las personas que forman parte de ese grupo, ¿no? Bien, pues esto sería lo que, ¿cómo orar para a la hora de elegir a ese equipo, ¿no? Lo primero es que sean personas llamadas por Dios, no personas que vienen a ayudarte a ti. En la iglesia tenemos mucha gente que viene a ayudarnos, ¿vale? Y la gente que viene a ayudarnos termina cansándose, termina quemándose, porque lo hacen por un favor. Y realmente cuando alguien hace algo por un favor, pues tiene una vida corta, ¿no? Tampoco que lo hagan por una obligación, ¿no? Esto hay que hacer un equipo y tenemos que juntarnos y hacerlo. Entonces la gente casi por una presión, ¿no?, llega a formar parte de ese equipo. No es ni presión, no es ni favor. Tiene que haber un llamado claro de Dios, ¿no? Señor, que a la persona que venga a formar parte del ministerio, tú ya lo hayas llamado. Yo no quiero elegir gente, quiero reconocer a quien tú estás llamando. Y que esas personas que van a formar parte de mi equipo, Señor, que lo hagan para ti, no que lo hagan para mí. Ese es el concepto de llamado. Esto es vital para que la gente que forma parte de un equipo funcione bien. Porque al final están sirviendo al Señor, no te están sirviendo a ti, ni están sirviendo a la iglesia, ni están sirviendo al reino de Dios. No, están sirviendo a Dios y lo hacen realmente convencidos del llamado de Dios. Lo segundo es carácter, que sean personas con un carácter, vamos a decir, equilibrado, ¿no? Oí una vez a un mentor que decía que él, cuando le preguntan acerca de los evangélicos que están solteros y están buscando a una chica para buscar una familia, para establecer una familia, ¿no? Y dice, ¿cuál es la primera cualidad que normalmente le pedimos que busque, ¿no? Y hemos hablado mucho de que lo más importante es que esté en el Señor, ¿no? Y él decía, yo lo primero que le digo, tú sabes lo que tienes que buscar, que sea normal, ¿no? Porque dentro del mundo evangélico hay gente muy rara, ¿no? Entonces, oye, está bien que sea evangélico, pero que sea normal antes, ¿no? Porque a lo mejor es evangélico, pero no es normal, ¿no? Bien, aquí tiene que ver un poco con esto. Carácter no es que sea aquí, yo qué sé, una persona súper, súper madura, ¿no? A veces trabajamos con gente que está, pero que sea normalito, que tenga cierto equilibrio en su vida, ¿no? Porque si es una persona que ya está desequilibrada, pues lo mismo te va a crear muchos problemas dentro del grupo, ¿no? De modo que, carácter, que tú te sientas bien con él. No funcionamos con todo el mundo igual. Hay gente con el que nos sentamos y fluye la conversación y hay buen rollo, lo que decimos, buen rollo, ¿no? Mientras que hay otras personas que no hay diálogo. No, ¿qué tal? Y al final él es del Barça y tú del Real Madrid. No puede ser, no puede haber química, ¿no? Entre dos personas que son... Bueno, sí, sí puede haber. Pero me entendéis a lo que va el tema de química. Entonces tú estás orando, Señor, quiero que esta persona forme parte de mi equipo. ¿Cómo va la química entre él y yo? Ayúdame a percibir esto, ¿no? Porque son elementos, vamos a decir, sutiles que ayudan mucho a la hora luego del funcionamiento, ¿no? Competencia. La competencia tiene que ver con la capacidad de una persona para realizar actividades de una manera efectiva. Con lo cual, bueno, pues que sea una persona que dentro de su trabajo se vea que lo que hace, lo hace bien. No, pues si es un maestro, es un buen maestro. Si es un fontanero, cuando le pides que te arregle un grifo, te lo arregla y no te deja el grifo con gotera. Es decir, que haya competencia, que es una persona con competencia y capaz de aprender, ¿no? Pero que tú puedas comprobar que esa persona realmente tiene esa capacidad de hacer bien las cosas. En quinto lugar, entrega. Es decir, que tú ya ves que es una persona que realmente se esfuerza por hacer bien las cosas, se esfuerza y se sacrifica cuando hay una necesidad, ¿no? Entonces, Señor, ayúdame a encontrar esas personas que ya tienen de por sí una actitud de entrega para que las cosas funcionen. Condición. Esto nos estamos refiriendo sobre todo a personas que tengan, vamos a decir, la condición física y emocional para llevar a cabo una actividad. Y esto es un tema delicado porque vivimos en un mundo muy inclusivo, donde no debemos hacer diferenciación entre personas con discapacidades y todo el mundo tiene que formar parte y tener las mismas oportunidades. Y yo no estoy para nada en contra de eso. Ahora, si tú lo que necesitas hacer es cargar un camión, está muy bien que quieras invitar a mí, por ejemplo, y que me quieras integrar a mí, pero es que yo tengo un problema de espalda. Desde aquí me veis así recto y tal, pero como yo mueva tres cajas gordas, al día siguiente estoy con un lumbago que ya no cuentas conmigo por un mes. Entonces tiene que haber ciertas condiciones físicas y emocionales a la hora de tú incluir en tu equipo a una persona y depende del propósito para el cual va a ser ese equipo, ¿no? Entonces pide sabiduría al Señor que Él te guíe, ¿no? A la hora de elegir, ¿no?, a estas personas con las que vas a formar parte del equipo. Consistencia. Aquí buscamos sobre todo una palabra que me encanta, que es coherencia. Es decir, esta persona lo que dice lo hace. Hay una diferencia entre cómo él se expresa y cómo luego él vive. Y esto dentro de nuestras iglesias también a veces pues existe, ¿no? Existe gente que tiene muy buen rollo, un discurso muy bonito, pero luego a la hora de la verdad te das cuenta que funciona a otro nivel. Bien, pues pide al Señor discernimiento para que veas esa coherencia, ¿no? Y por último, quería añadir aquí pues todas las la descripción que nos hace el apóstol Pablo, ¿no?, cuando habla acerca de cuáles son las cualidades de un anciano, ¿no? En cierta manera, eso está muy pensado para los ancianos, pero sí que nos da un perfil, vamos a decir, a largo plazo, ¿no? ¿Apunta en esa dirección o no? Son cosas que debemos de tener en cuenta. En Hechos 1.24, cuando están eligiendo a los... Bueno, Judas se ha ahorcado y están los primeros apóstoles, la iglesia primitiva está buscando quién va a sustituir a Judas, ¿no? Y están allí, acordáis, ¿no?, que echan suertes y demás, ¿no? Pero dice que antes de echar suertes, oraron. Y oraron pidiendo, Señor, muéstranos quién tú ya has elegido. Eso es lo que oraron, ¿no? Entonces creo que a la hora de formar un equipo, la oración es el fundamento, es el punto de partida, y una oración donde el líder, el pastor que va a formar ese equipo, tiene que estar, dedicarle tiempo, ¿no? Todo esto debe ser dedicar tiempo y buscar que el Señor guíe para que podamos encontrar a las personas que más se acercan a estas características, ¿vale? De modo que orar antes, pero luego, una vez que ya has empezado a formar este equipo, ya tienes tu equipo, hay que estar orando siempre. La oración del líder por su equipo es algo que debe formar parte de su día a día, de su relación con ellos, de la relación del líder con Dios hacia su equipo, ¿no? Y eso es algo que vemos también en Jesús, ¿no? ¿Os acordáis cómo Jesús oraba, sobre todo en Juan 17? Pero hay otro pasaje en Lucas 22 donde dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he pedido. Es decir, el Señor es consciente de la tensión, las pruebas, las dificultades que va a traer Satanás, pero yo he pedido para que tu fe no falte, de modo que Jesús está orando por sus discípulos, por ese equipo, y luego en Juan 17 encontramos todo lo que el Señor está pidiendo, ¿no? Que tengan mi gozo, que los libres del mal, santifícalos en tu verdad, que sean uno, que tu amor esté en ellos, todo eso son los elementos que deben formar parte de nuestra oración continua por aquellos que forman parte de nuestro equipo. Y esto es algo que a veces damos por sentado, pero sinceramente creo que muchos equipos al final puede que fracasen, no por la competencia que puedan tener o porque el proyecto sea muy difícil o porque el diablo viene y enreda. A veces puede haber algo que está ahí escondido, porque esta oración nadie la va a ver. Esta oración del líder nadie la va a ver. Nadie va a ver que tú oras antes de empezar un equipo. Nadie va a ver que tú oras cada día por tu equipo, sino cada día con frecuencia por tu equipo. Y que tú derramas tu corazón delante de Dios por cada uno de ellos para que vivan todo esto que nos enseña Jesús. Pero, de nuevo, miramos a veces lo que a nivel exterior parece muy evidente cuando a nivel interior hay una carencia donde nosotros, como líderes, no hemos sabido cuidar y trabajar, que es el área de la oración, que Dios realmente obra con poder cuando oramos, ¿no? De modo que primera clave que vemos en Jesús, la oración. La segunda clave es la visión, un propósito compartido que genera complicidad. Así me gusta a mí hablar de visión, un propósito compartido que genera complicidad. Y me gusta muchísimo la palabra complicidad en el buen sentido, porque normalmente complicidad parece que se utiliza para lo negativo, ¿no? Los que se han hecho cómplices para hacer un delito, ¿no? Aquí la complicidad yo la veo más como ese sentirnos todos parte de una misma cosa, ¿no? Estamos todos a una para conseguir un determinado objetivo. Y la verdad es que la visión es clave. Fijaros los castellers, esto, ¿eh? Es una cosa tremenda, ¿no? Lo que hacen ahí en Valls. Yo estuve yendo durante 2 años a Valls, en Tarragona, que es el punto neurálgico de los castellets estos, de los castells, y ya están por todo Cataluña, ¿no? Pero en aquella época parece que era la zona donde a más famosos eran, ¿no? Y ahí sí que hay complicidad, ¿no? Veis la complicidad ahí desde esta gente que está abajo hasta el de arriba, todos cómplices de conseguir el objetivo de ver quién hace el piso más alto, ¿no? Que siempre hay ahí toda una disputa a ver quién sube hasta arriba, y la verdad es que todo una vez, bueno, es muy emocionante ver cómo lo consiguen. Bien, pues en el reino de Dios hay que hacer muchos de estos castells, así que Dios nos ayude a hacerlo. Este proyecto que da visión, tiene que ser un proyecto ilusionante. Cuando un equipo trabaja unido, ilusionado, con una misma visión, Dios provoca la sinergia que multiplica el potencial de ese equipo. Generar ilusión dentro de lo que es ese grupo que se ha unido con una visión para solucionar un problema o más bien para avanzar ante una nueva necesidad. Pienso, por ejemplo, en Nehemías, ¿no? Nehemías, él escucha la necesidad que hay en Jerusalén, y él está a miles de kilómetros, pero escucha la necesidad que hay en Jerusalén, y cuando él oye de esa necesidad, vemos que ora y todo esto, pero realmente lo que genera es una ilusión por intentar solucionar aquel problema que tenía su pueblo, ¿no? Y a miles de distancia la ciudad de Jerusalén. De modo que debe ser ilusionante. Y tenemos, por ejemplo, la historia de, bueno, la historia, lo que está demostrado que es la sinergia, ¿no? La sinergia dice que cuando un caballo puede tirar de un peso de 1.000 kilos. Y si pones dos caballos juntos, lo lógico sería que pudieran tirar de 2.000 kilos. Pero no es verdad. Cuando pones dos caballos juntos, pueden tirar de 3.000 kilos. Eso es sinergia. Es decir, cuando un equipo está trabajando junto, ya el resultado no es el resultado de la fuerza de cada uno de sus individuos, sino que al unirse en un conjunto tienen una capacidad superior para alcanzar un mayor impacto, ¿no? Ese es el concepto de sinergia. Y eso pasa cuando el equipo está ilusionado con una visión. Y esa visión, os voy a decir una cosa, y es que tiene que ser imposible, humanamente imposible. Humanamente imposible, es decir, algo que no podamos conseguir por nuestras propias fuerzas y que la única forma de que lo consigamos es generando dependencia de Dios. Y hay una expresión que a mí me parece que lo expresa muy bien, que es el concepto de la imaginación profética. El concepto de la imaginación profética. ¿Qué es la imaginación profética? Pues es lo que hicieron todos los profetas para ilusionar al pueblo y ayudar al pueblo a ver, a mirar hacia el futuro con dependencia de Dios ante desafíos que humanamente eran imposibles. Por ejemplo, el caso de Daniel. Daniel está en Babilonia y él recibe todas unas visiones de cosas que van a pasar en el futuro, ¿no? Y que Dios hizo. Pero en aquel momento, ¿qué era lo que Dios quería provocar en su pueblo? Quería provocar una imaginación profética de que ese pueblo, aunque estaba bajo Babilonia, aunque había sido vencido, aunque habían estado 70 años oprimidos, aunque se habían dispersado por todo el mundo, a pesar de todo eso, Dios estaba haciendo un proyecto, y un proyecto que iba a reconstruir al pueblo, que iba a venir el Hijo del Hombre. Hay toda una imaginación profética que hace que ese pueblo que está sufriendo bajo la opresión babilónica, él pueda levantar la esperanza y mirar hacia el futuro con una fuerza que viene del cielo. De modo que esto es un tema para mí muy importante y muy importante de que el líder sea capaz de manejarlo. Por un lado, crear ilusión, pero esa ilusión normalmente se genera por la palabra profética, ¿no? Dice el apóstol Pedro que debemos mirar en primera de Pedro, segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué bonito, ¿no? Tenemos la palabra profética. La palabra profética es el elemento que el líder puede usar para generar ilusión y despertar esa esperanza para trabajar ante desafíos que humanamente son imposibles, pero que Dios puede hacer realidad en el equipo. Y hermanos, cuando conseguimos esto, empezamos a construir bien. Estamos construyendo con oración y estamos construyendo con la palabra profética. Esto suena, puede parecer un poco pentecostal, y yo no soy nada pentecostal, bueno, a lo mejor un poquito, soy un poco piquito, a veces levanto las manos y eso. No tiene que ver con ser pentecostal, aunque, o a lo mejor sí, es decir, habría que meterse aquí a definir muchas cosas. El líder tiene que escuchar a Dios, el líder tiene que tener una comunicación, una dinámica espiritual donde perciba lo que Dios, por medio de su palabra, está revelando a su corazón, que es el propósito que él quiere hacer, donde él y su equipo son invitados a llevarlo a cabo. Y eso, cuando se comunica así, genera esta ilusión. También hay manipulación. También hay manipulación con esto, porque hay gente que de momento, oh, esto me lo ha dicho Dios, esto es palabra de Dios, y como no os hagáis parte conmigo, es que no, estoy rebelde contra Dios. Es decir, hay aquí mucha manipulación. Vale, pues sí. En todo lo que hagamos siempre puede haber personas que lo utilicen y lo hagan mal. Pero por otro lado, cuando vemos a Jesús como él movía a los discípulos y hacía las cosas, pues vemos que efectivamente él siempre decía, no, vamos a hacer la voluntad del Padre. Esto es necesario que yo, me es necesario, lo hemos ido esta mañana, pasar por Samaria y todos ahí escandalizados, ¿qué? ¿Samaria? ¿Cómo? Claro, no oímos nada de eso, pero aquello fue absolutamente revolucionario. Me es necesario, cuando vienen las multitudes a escucharle, y él dice, no, me es necesario ir a otras aldeas, a otros pueblos. Y todo eso, él lo hacía diciéndoles, esto no es lo que yo me gustaría hacer, no, esto es lo que Dios, el Padre Celestial, tiene su propósito y nos está invitando a nosotros a formar parte de su propósito. Así que vamos juntos a cumplir el propósito de Dios. Esa es la dimensión de la visión y no es nada fácil. No es nada fácil porque lo que yo he experimentado, y más aquí en España, que cuando tú dices que tú tienes una visión, lo normal es que cada uno te cuente su visión. Y tú tienes la visión de esto, y yo tengo la visión de esto, y yo tengo la visión de esto, y bueno, al final pues vamos a hacer esto, pero no porque sea lo que Dios ha puesto en mi corazón. Dios ha puesto en tu corazón eso, pero el mío vale igual que el tuyo, ¿no? Y eso es el gran problema que tenemos muchas veces, al menos yo lo que me he encontrado en España, ¿vale? Y es que somos muy, muy personalistas, muy, las cosas queremos hacerlos cada uno a nuestro gusto. Entonces es muy difícil, ¿no? La suerte que tuvo Billy Graham, que lo he dicho al principio, es que esta gente muy, muy competente que estaba allí con él, realmente renunciaron a sus propósitos y proyectos personales para unirse al propósito y el proyecto de Billy Graham, porque entendía que ese era el proyecto de Dios para ellos también. Hubo renuncia. Si no hubiera habido renuncia, no hubiera habido unidad, no hubiera habido sinergia y no hubiera habido ilusión. Y ese es el gran problema, que muchas veces en España, no sé si en otros países, pero yo solo he trabajado en España, yo me he encontrado que hay gente que viene, trabaja, pero nunca abandonan su propio proyecto, su propia ilusión y demás, ¿no? Y bueno, pues son equipos que no son de alto impacto, son equipos que funcionan, pueden desarrollar ciertas cosas, pero evidentemente no como el equipo de Billy Graham y no como otros equipos que yo he conocido. De hecho, hablé con, actualmente lo fue ya, con Billy Graham, el director de sus festivales, se llama Víctor Ham. Víctor Ham es un ruso que fue a estudiar a Londres y él tenía un ministerio evangelístico tremendo ya en Europa. Cuando le llama Billy Graham y le dice, oye, mira, bueno, él era incluso un evangelista asociado de la asociación Billy Graham, y bueno, no, realmente era evangelista asociado de la asociación Billy Graham y cuando murió Billy Graham fue Franklin, el hijo de Billy Graham, que le llamó y le dijo, mira, yo te necesito que tú dirijas los festivales que yo voy a organizar por todo el mundo. Y para él, él no lo contaba y para él fue una decisión difícil, porque era dejar de ser él el famoso para trabajar en la sombra para que otra persona fuera el famoso. Hoy en día Franklin Graham hace campañas por todo el mundo y es el famoso. Nadie sabe, nadie sabe. ¿Habéis oído alguna vez el nombre de Víctor Ham? No, ¿no? ¿Habéis oído a Franklin Graham alguna vez? Sí, ¿no? Pues nadie sabe que quien le organiza todos sus festivales se llama Víctor Ham y que renunció a su propia carrera de éxito y a sus propias campañas de evangelísticas porque Dios le llamó a formar parte del proyecto de otra persona. De modo que la visión es clara, la visión que une, que ilusiona y que hace cómplices a todos los miembros de ese equipo es la que, digamos, genera el poder, la sinergia para que un equipo funcione. Amor. Hablamos del amor, decimos que el amor realmente es algo, vamos a decir, lo más importante es el amor y damos por sentado que el amor es esencial para todo lo que hacemos. Pues también lo es para el trabajo en equipo. El amor que el líder siente y expresa hacia su equipo. Es lo que vemos también en Jesús, ¿no? Jesús expresa en muchas ocasiones su amor hacia los discípulos. Y el amor no se fabrica. En el mundo de los negocios tú nunca vas a oír que en la descripción de tarea de un ingeniero, de un informático, de incluso de un maestro de escuela, te digan que hace falta que tenga amor, ¿no? Es una cosa que realmente no se le da importancia porque en el mundo de la empresa y de los negocios, donde también hay equipos, la motivación suele ser el dinero. Lo que normalmente la gente trabaja en equipos no es por otra cosa, sino por dinero. De modo que el amor realmente dentro de lo que es el mundo de los equipos que se generan a nivel profesional, pues no tiene ninguna importancia. Sin embargo, aunque el amor no se puede fabricar, sí se puede contagiar. Y eso es lo que vemos en Jesús, que Él les contagia su amor a los discípulos y los va llevando en un proceso de amor para que ellos mismos puedan sentirse que son amados y expresar ese amor unos con otros. Y por eso es que Jesús amó a los discípulos, nos dice Juan capítulo 15, y que los amó hasta el fin. Es una forma de expresarlo de que hasta el último momento y en todas las dimensiones de su relación, Jesús amó a los discípulos. Y es dentro de ese amor sorprende, ¿no?, que cuando Judas viene a entregarle, ¿os acordáis, no?, cómo le llama? Le llama amigo. Y Jesús siguió amando a Judas a pesar de su traición, ¿no? Y creo que eso es una gran lección, ¿no? No siempre es fácil amar a la gente que tenemos en nuestro equipo, porque, bueno, hay gente difícil de amar y hay gente incluso que a veces, pues con el caso de Judas, nos traiciona, ¿no? Y es difícil mantener ese amor hacia todas las personas. Sin embargo, el modelo de Jesús creo que debe ser también nuestro modelo y el amor debe formar parte de nuestras relaciones, expresado incluso con aquellos que no siempre están de acuerdo o nos elogian o dicen sí, sí, adelante, ¿no? De hecho, pues esta mañana nos hablaba Josep Aragual, ¿no?, de esta, como lo decían, disidencia fraternal, algo así, no me acuerdo la palabra que ha usado, que realmente es de Manuel Buch, pero en los equipos es sano que haya gente que opine diferente. Y cuando nadie opina diferente, es que una de dos, o están ahí con temor, o tienen el cerebro apagado y ninguna de las cosas nos interesa, ¿no? No es fácil lidiar con eso, ¿no? Pero al final creo que es la mejor forma de que la gente se sienta implicada, porque cuando dentro de un equipo hay diálogo y hay incluso disidencia o hay diferencia de opinión y incluso puede haber que una reunión haya que decir, bueno, hermanos, vamos a dejarla y vamos a estar orando durante una semana y dentro de una semana nos volvemos a juntar y volvemos a hablar de este tema después de orar. Necesitamos orar. Bien, eso es sano para un equipo porque, de nuevo, estás construyendo relaciones que son mucho más que relaciones profesionales, ¿no? Son relaciones de amistad y el amor es lo que realmente nos da esa calidad de relación con tu equipo, que difícilmente te lo va a aportar cualquier otra cosa. De hecho, creo que no hay, bueno, puede que sí haya otras cosas, pero una de las cosas más bonitas de trabajar en equipos es que al final termines siendo amigo de esas personas que están formando en tu equipo, o tengas una relación de confianza lo suficientemente cercana, ¿no? Estas son las tumbas de Jorge Burroughs. Jorge Burroughs fue quien con Billy Graham hacía las campañas, cantaba en sus conciertos y demás. También George Beverly Shea, también él cantaba. Y ellos están enterrados aquí y justo ahí detrás está la tumba de Billy Graham, ¿no? Curioso, ¿no?, que incluso después de la muerte, Billy Graham ya había pedido que sus colaboradores, amigos, pudieran tener sus tumbas muy cerquita de él. Para mí fue una sorpresa. Además, casi la gente que va allí a donde él está ahora se llama The Library. Si alguna vez vais a Charlotte, os invito a que lo hagáis, porque es como una especie de museo que cuenta su vida. Entonces, todo el mundo va a visitar la tumba de Billy Graham y de Ruth, su esposa, que la tienen allí muy bonita y tal, y casi nadie mira lo que hay andando el pasillito 20 metros para llegar aquí, ¿no? Y a mí me hizo ilusión verlo, porque demuestra que la relación que él tuvo con sus colaboradores fue una relación de amistad. Y yo creo que es algo que debemos de buscar también nosotros, ¿no? Y eso, como he dicho, el amor no se fabrica, el amor se contagia y el amor surge cuando tú amas a tus colaboradores. Así que amor es otra de las cualidades. No hay mayor regalo para el líder que sentirse rodeado de amigos en su equipo, aunque amigos que a veces te dan dolores de cabeza. Comunicación. Una vez que ya hemos orado, una vez que ya tenemos la visión, una vez que ya hemos amado, la comunicación muy importante también, y la vemos también en Jesús, una comunicación constante. Jesús enseñaba, dice, cada día en el templo y por la noche se quedaba en el Monte de los Olivos, pero se iba al Monte de los Olivos y vemos que muchas veces los discípulos decían, ¿qué es esto que acabas de decir? Explícanos esto porque no lo entendemos. De modo que Jesús enseñaba a las multitudes y les enseñaba a ellos también aparte, de modo que en todo momento vemos que aquello era una comunidad de vida donde había una comunicación constante. Además, era una comunicación clara. Jesús comunicó con historias, con parábolas, con metáforas, con hipérboles, con poesías, con refranes, y además repitió las cosas, aclaró las cosas, corrigió, es decir, que su comunicación fue una comunicación muy amplia, donde utilizó muchos medios de comunicación para que llegara lo más clara posible a aquellos con los cuales quería trabajar. Además, fue una comunicación completa. Justo hemos leído antes, dice, os he enseñado todas las cosas, todas os las he dado a conocer. Su intención no era guardarse algunas cosas para sí, sino darle todo. Y de hecho lo dice también Juan 17, las palabras que me diste, se las he dado. De modo que una comunicación constante, clara y completa. Y para que esto sea aún más claro, te digo, escríbelo. Lo vemos en la palabra de Dios, lo vemos en el tabernáculo, por ejemplo, ¿no? Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Lo que es toda la enseñanza de la ley está duplicada en el Deuteronomio, a veces hasta triplicada. Todo lo que es la enseñanza de cómo iba a ser el tabernáculo, igual, al detalle, todo por escrito, luego Moisés lo compartió y luego además lo llevó a cabo, es decir, que todo el proceso era un proceso que quedaba escrito, ¿no? Y de nuevo, no fue una cosa que se inventó Moisés, sino que Dios le dijo, escríbelo, ¿no? En el Concilio de Jerusalén, que fue la primera gran decisión que tomó la Iglesia, después de tomar la deliberación y llegar a unas conclusiones, dice que era necesario escribir por conducto de ellos, los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía. De modo que aquel acuerdo no dejaron que se quedara verbal nada más, lo escribieron. Y esto para mí es un detalle que no es insignificante. Si tú quieres que tu comunicación con tu equipo sea clara, completa, necesitas ponerlo por escrito. Y no solamente lo hagas por escrito, ¿vale? Porque, de nuevo, la comunicación termina siendo por escrito, pero empieza en el diálogo. Muy importante el diálogo. No lo hagas al revés. A veces puedes pasar un borrador, si quieres, pero intenta hablar los temas, llevarlos a una serie de conclusiones, trabajarlos y luego cerrar lo que sea la conclusión final. Involucra en todo el proceso a las personas, porque yo he estado en equipos donde la persona ha venido con todo escrito, te lo ha dado, amén, sibuana, y él feliz porque ya había conseguido lo que quería. Pues no, no es la idea de cómo funciona un equipo de éxito, ¿vale? Es un equipo que al final la gente no se sentirá parte del proceso. Misión. ¿A qué nos referimos con misión? El líder debe ser ejemplar en cuanto a la implementación de todo lo que se está acordando, ¿no? Jesús fue modelo, tomó la iniciativa, predicó, sanó, enseñó, dirigió y dijo en muchas ocasiones, vamos. También dijo id, pero primero dijo vamos. Y cuando vemos el inicio de los evangelios, vemos que siempre dice vamos, 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 vamos. Y ya termina el evangelio y entonces dice id, pero no al principio. De modo que el líder debe ser un líder ejemplar. Y además debe involucrar a la parte del equipo, darle, delegar no solo trabajo, sino también autoridad. Y esto es no siempre fácil. Delegar trabajo es fácil, delegar autoridad no es tan fácil, pero es lo que hace Jesús cuando los envía de dos en dos. Les está involucrando y les está dando autoridad para que ahora ellos sean los que sanen a los enfermos, liberen a los demonios Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros también con nuestro equipo. No solamente dejar que nos apoyen, nos ayuden y nosotros lo hagamos todo, sino que empezar siendo nosotros modelo, pero también darles a ellos la oportunidad de involucrarles y además también darles la autoridad, no solo delegar. Y por último, rendir cuentas. Dentro de lo que es la misión, el líder empieza siendo ejemplar, el líder envía y da la, digamos, la delegación, pero también luego el líder pide resultados, pide cuentas, ¿no? Dice cuando vuelven los 70, ¿no? ¿Os acordáis de este pasaje? No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Les felicita, pero además no solamente se queda con eso, sino que sigue ampliando su visión, ¿no? Ellos ya estaban contentos de lo que había pasado y Jesús le dice, pues mira, esto que habéis hecho está muy bien, pero hay algo incluso mejor, que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. De modo que dentro de lo que implica, lo que consiste tener equipos que funcionen, la parte práctica es vital. Nosotros esto lo hemos visto mucho en las campañas que hacemos de evangelización. En Decisión llevamos pues ya más de 40 años haciendo campañas de evangelización. Y nuestras campañas realmente son una escuela de liderazgo. Lo son porque llevamos a cabo este proceso. Es decir, el liderazgo de Decisión, siempre hemos querido ser un liderazgo ejemplar, donde hemos sido los primeros a hacer la labor de evangelización, a hablar con la gente, a lo que sea. Pero luego también hemos buscado personas que vemos potencial y de momento le hemos encomendado áreas de responsabilidad y les hemos animado a que tomaran esa área de responsabilidad y hemos visto cómo crecían. Y ha sido, y es una bendición todavía hoy en día, porque seguimos viéndolo como Dios genera, levanta líderes cuando confías en ellos, cuando le animas y le motivas. Hay muchas personas, no voy a decir que todas, pero muchas personas que están en las iglesias que tienen un gran potencial y que nadie les invita a tomar iniciativas, y en las campañas nuestras hemos visto que florecen porque se les da esa oportunidad. Así que el Señor nos anime y nos ayude a seguir haciéndolo. Y por último, por cierto, saber qué es lo próximo y conseguir los recursos para lograrlo. Esto es una definición de liderazgo que me gusta mucho y que me parece que es algo que debemos de tener en cuenta en este tema de la misión, ¿no? Bob Beal es un consultor y un escritor que él define así el liderazgo, ¿no? ¿En qué consiste el liderazgo? Saber qué es lo próximo y conseguir los recursos para lograrlo. Y muchos de esos recursos no tienen que ver con económicos, sino también recursos humanos. Último, celebración. Voy a ver un poco que estoy ya... ¿Bien hasta aquí o ya os habéis dormido? ¿Nadie se ha dormido? Parece que no, ¿no? La celebración, ahí os doy una frase, el equipo que celebra unido permanece unido, ¿no? Siempre hemos dicho, el equipo que ora unido o la familia que ora unida permanece unida. Bueno, también es verdad, ¿no? El equipo que celebra unido permanece unido. A mí me parece muy, muy bonito y muy interesante cómo Juan, el apóstol Juan, presenta el ministerio de Jesús, ¿no? Lo arranca con una boda, la boda de Canaán, de hecho, la primer milagro que hace Jesús, cuando todavía ni ha empezado su ministerio, pero vemos a Jesús en el Evangelio de Juan que su aparición pública es en una boda que se hace en una boda. Hay que pasárselo bien, ¿no? Se come, se bebe, se baila, es lo que hacen en la boda, celebración, ¿vale? Pero el apóstol Juan, cuando escribe su último libro, el Apocalipsis, nos pone al final del Apocalipsis otra boda, la boda del Cordero, ¿no? A mí me parece como un paréntesis muy bonito, ¿no? ¿Dónde empieza el ministerio de Jesús? ¿Dónde acaba el ministerio de Jesús? Celebrando, celebrando, ¿no? Y creo que esto es un elemento muy importante para crear equipos unidos, equipos que realmente funcionan, equipos de alto impacto, ¿no? El buscar oportunidades de celebración, porque la celebración, bueno, iba a decir, una de las experiencias más bonitas que yo he vivido es precisamente en el Muro de las Lamentaciones, en la entrada del Shabbat. Si vais a Jerusalén, pedir al guía que por favor os lleve el viernes al atardecer al Muro de las Lamentaciones. No, podéis ir cualquier otro día, pero aquello tiene vida el viernes por la tarde al atardecer. que es cuando se juntan allí todas las escuelas coránicas, y además las escuelas coránicas son como nosotros, unos son parecen bautistas, otros parecen pentecostales, otros parecen asambleas de hermanos, es decir, se expresan con liturgias muy parecidas, ¿no? Entonces, además los pentecostales son muy simpáticos, siempre te invitan a bailar y todo, ¿no? Pasas por allí, ven, 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 ven a bailar, ¿no? Y van cantando salmos y bailando, ¿no? Bueno, es que el Shabbat, la entrada del Shabbat es siempre una celebración y Jesús celebró la entrada del Shabbat y celebró la Pascua con sus discípulos. Eso era celebración, no era culto, era comida. Era realmente reconocer la liberación pueblo de Israel. Y si todavía hoy vas a una casa judía para la entrada del Shabbat, es una buena comida y es un ambiente realmente festivo, ¿no? Y la Pascua igual, ¿no? De modo que a veces vemos a Jesús nada más que corriendo, trabajando, esforzándose, milagros, no sé qué, problemas. Pero la relación de Jesús con los discípulos estuvo llena de celebración. Y para conseguirlo hace falta un plan, que esto es algo que muchas veces fallamos. El líder tiene que planificar cuándo va a celebrar con su equipo. Y hay que buscar las buenas ocasiones para celebrar, ¿vale? Y celebrar es comer, es brindar, es pasarlo bien. Y esto es algo que de nuevo, pensamos que va a suceder, por el azar y la casualidad, y no es así. Si el líder no planifica y organiza cuándo va a celebrar con su equipo, será un equipo aburrido y un equipo donde no se generarán las relaciones, las sinergias que crearán luego el impacto que Dios va a provocar, ¿no? Yo, en todos los equipos que he dirigido, siempre he buscado, me he inventado, no me lo he inventado, pero hasta que yo llegué, el aniversario no se celebraba. Pues yo dije, aniversario, y me he llevado a mis equipos a jugar al golf, al mini golf, no al golf, ¿eh? El golf de este grande nunca he ido. Pero mini golf, sabéis lo que es, ¿no? Hay muchos sitios que lleva el equipo y te pasas una mañana divertida jugando al mini golf, ¿no? Y eso es espiritual, sí, hermano, sí que lo es, ¿no? Y luego me voy a comer con ellos una hamburguesa, lo que sea, ¿no? En decisión, si hay un cumpleaños, casi es obligación que el cumpleañero traiga una tarta, le cantamos, y si es muy generoso, traerá también jamón, traerá queso, traerá langostinos, y no pasa nada, paramos el trabajo, nos tiramos una hora sin trabajar y nadie se enfada, todo el mundo feliz, ¿no? Pues son cosas que, ya digo, si no tienes un plan, no le das importancia, y Jesús sí le dio importancia. Creo que es un elemento que realmente ayuda a construir un equipo unido. Oración, visión, amor, comunicación, misión y celebración. Seis elementos con los que Jesús construyó la unidad del equipo y que creo que son aplicables. Si yo no creo que aquí estemos hablando de cosas imposibles, creo que son aplicables. A mí personalmente me han sido muy útiles, me siguen siendo muy útiles, seguiré en esta dinámica. Puede que haya otros elementos cuando vemos la vida de Jesús que a mí se me han olvidado, pero estos al menos me parecen muy prácticos, muy útiles y también que realmente Dios puede usar para renovar a tu equipo. Juan 15, 16 dice: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Estos equipos que siguen el modelo de Jesús llevan fruto. Llevan fruto. Así que yo os animo a que si no lo estáis haciendo o si alguno de estos elementos no lo estáis haciendo, que lo intentéis aplicar porque el resultado va a ser bueno para vosotros, bueno para el reino de Dios y bueno para vuestras iglesias. Muchas gracias.